Quiero mandarle un saludo entusiasta y maravilloso a Gisela Caterín, Carolina Peña, Andrea, Ariadna Ordóñez, Laura Hula, Sherin Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Ustedes hacen que mi corazón no lata, sino vibre, o como sea que sea ese eslogan de esa emisora. También quiero agradecer a la organización de la Feria del Libro y a la gestión de Open Society, porque gracias a ellas pudimos tener este espacio y grabar este capítulo en vivo que ustedes escucharán a continuación. Y si quieren participar de estos capítulos en vivo, todavía nos quedan dos capítulos más que vamos a grabar dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El primero será el sábado 29 de abril a las 3 p.m. Contaremos con las escritoras Arelis Uribe, María Ospina y Socorro Venegas. Y el otro será el lunes 1 de mayo a la 1 p.m. y estaremos conversando con las escritoras Laura Baeza y María del Mar Ramón. Esto es Woman's Planning. En 1929, Virginia Woolf publica su ensayo Un cuarto propio, una meditación estética y feminista sobre lo que necesita una mujer para poder ser escritora. Esto es 500 libras al año y un cuarto propio en la casa, aislado de los hijos y los maridos, al que le entre buena luz del sol. En la actualidad, las escritoras hemos tenido que rebuscar ese cuarto propio y reinventarlo en talleres literarios autogestionados o con becas en programas de escritura creativa. Asimismo, las escritoras hemos comenzado a hablar de manera transparente de la escritura como un proceso colectivo y no como un proceso misterioso que se le revela a unos pocos genios. ¿De qué manera las escritoras colombianas están creando esos cuartos propios? ¿Cómo inventarse un nuevo lenguaje poético que hable de la violencia que ocurre sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro territorio? ¿Cómo escribir sobre el deseo, la maternidad, el poliamor y ser travesti? Hoy en Women's Planning, ¿cómo armar un cuarto propio? Tenemos a tres invitadas espectaculares, se las voy a presentar. Aquí a mi lado está Flor Bárcenas, desde Montería. Ella es licenciada en literatura, es poeta trans afrocaribeña, autora del poemario Bramidos de Agua Dulce, y sus poemas también fueron incluidos en la antología Como la Flor, Voces de la Poesía Queer Colombiana Contemporánea. Ella también es activista VIH positiva y es en este momento becaria de la especialización en escritura creativa con enfoque afrodiaspórico de la Universidad de ICESI. Hola, Flor.
Hola, hola a todos, todas. Y hola, Gloria, y hola. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Hola, por ahora.
Luego estamos con Laura Ortiz Gómez. Laura estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Ella trabajó como promotora de lectura y escritura en diversos espacios a lo largo del territorio colombiano. Realizó la maestría de escritura creativa de la UNTREF en Buenos Aires. Obtuvo el estímulo de becas para colombianos en el proceso de formación artística del Ministerio de Cultura. Ganó la beca Antonio Di Benedetto. De una residencia de escritura en la finca Los Álamos de San Rafael Mendoza. Con esta beca escribió su libro Sofoco, ganador del premio Elisa Mujica. Hola, Laura.
Hola, gracias por la invitación.
Y por último tenemos a Diana Obando, la reciente ganadora del premio Elisa Mujica con su libro Erial. Diana nació en Bogotá, es politóloga, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional, se ha formado en cerámica como parte de su exploración del mundo mineral y ha estudiado el masaje energético y la terapia cráneo-sacral tras recuperarse con ellos de una lesión en su espalda. Hace más de 10 años se inició en el onironautismo y en el estudio de plantas asociadas al sueño, lo que dio inicio a sus estudios botánicos. Actualmente trabaja como canalizadora y escritora y vive en Popayán. Hola, Diana.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Bueno, y vamos a empezar esta conversación con una pregunta que Lina les trae a ustedes. Entonces, le doy la palabra a Lina Vargas, quien va a hacer la primera pregunta.
Gracias, hola a todas y todos. Muchas gracias, chicas, por estar hoy acá con nosotras. Y la primera pregunta surge justamente de una columna tuya, Flor en Volcánicas, que publicaste recientemente, el 14 de abril. Se llama Del miedo al VIH, florecí. Y tú ahí usas un concepto muy hermoso y es, dice, descubriéndome flor. Entonces, a partir de ese descubrirte, flor, a partir de ese descubrirse, yo les quería preguntar a las tres, teniendo en cuenta que además esta charla se llama un cuarto propio o parte del concepto de un cuarto propio, ¿cómo se descubrieron ustedes como escritoras y como feministas también? No sé quién quiere empezar. Flor, de pronto tú que escribiste la columna.
Sí, bueno, a mí me gustaría decir que primero que todo para mí es muy importante como estar aquí porque apenas ahora están considerando importante lo que las personas trans tenemos por decir y eso me parece valioso, ¿no? Yo creo que pues, el devenir de mi escritura, el devenir de mi nombre también es justamente en Flor. Tiene que ver muchísimo con esta metáfora de mi cuerpo también como flor, con mis manos también como extensión de mi cuerpo en el papel. Y tiene que ver también con un encuentro muy íntimo que está relacionado pues, con mi infancia, con una infancia dolorosa, desde luego, en un contexto fuerte, marcado por la violencia patriarcal, y yo creo que la escritura, devenir en flor en la escritura, me permitió resguardarme, me permitió esconderme, si se quiere, en esos momentos que ni siquiera sabía que estaba escribiendo poemas, que estaba escribiendo literatura, ni que podría ser considerado importante, ¿no? Porque era un lugar justamente en el que yo me escondía de mi mamá, me escondía de mi familia y allí empezó a florecer. Ni siquiera yo podría saberlo, ¿no? Como porque sí, se sitúa justamente también en una emocionalidad y en una corporalidad específica, en una incomprensión también que voy a explorar luego en la poesía, ¿no? Eso también tiene que ver sin duda con el feminismo, ¿no? Que no es cualquier feminismo, porque es un feminismo, es un transfeminismo que está siendo pues, fuertemente criticado y que también me atraviesa mis situaciones específicas también de mi carne, como ser una mujer trans negra que florece en un lugar como Montería, que es extremadamente violento porque apenas ahora está siendo, es muy incipiente que se estén hablando de nuestras corporalidades y que podamos tan siquiera sentarnos en un centro comercial como cualquier otra persona a tomarnos un café. Todas esas cosas que me atraviesan también me sitúan en mi experiencia poética, desde un reconocimiento, por supuesto, de como una travesti que está siempre como en disposición de lucha también frente a todas estas cosas que ocurren en mi carne.
Laura, ¿quieres seguir?
Bueno, yo creo que las dos cosas, la escritura y el feminismo, estuvieron relacionados porque yo estudié literatura en un momento donde la formación académica era muy clásica y estaba enfocada solo hacia la crítica. Y darnos permiso, o darme permiso a mí de ejercer mi creatividad, fue todo un trabajo interior muy fuerte, porque en este mundo donde todo es piramidal y jerárquico y donde solo algunas cosas existen de una manera fácil o también creemos que solo ciertas personas muy específicas pueden tener acceso como a la palabra o a decir o a ejercer su creatividad, que es algo inherentemente humano. Y siendo mujer, crecí sintiendo que la literatura era una cosa de hombres, o estudié en su mayoría hombres, y los dos trabajos interiores que me posibilitó el feminismo y también estudiar una maestría en escritura creativa, fue un trabajo interior muy fuerte que todavía hay que sostener todos los días, y es decir, mi palabra es válida, puede existir en el mundo. Y en ese gesto también procurar decirle a las personas que su palabra es válida y que su creatividad es válida, y bueno, una lucha constante.
Yo estaba pensando en la pregunta, yo creo que me descubrí primero como narradora y después como escritora. En mi familia había así como una tradición oral campesina muy, muy fuerte, y era muy común entre mis abuelos reunirse en torno a la cocina y contar historias, generalmente historias de huacas y de fantasmas, y pues también permeadas por las historias de la violencia, pero también de todo tipo, de brujas, del diablo, ¿no? Y creo que primero desarrollé ese aspecto de lo narrativo en mí. Y respecto a entenderme como una escritora feminista, para mí fue esencial cuando tuve a mis hijitos, a mi primera hija. Me acerqué a dos libros fundamentales. Uno es Pariremos con placer, de Silvia, se me va su nombre en este momento, y el otro es de Carolina del Olmo, que se llama ¿Dónde está mi tribu? Para mí la maternidad entró como con unas preguntas muy importantes frente al feminismo en un momento, además, pues mi hija mayor tiene 11 años, en ese momento no era tan claro para mí como los puentes que yo podía tejer entre el feminismo y mi maternidad. Ahorita está más claro para muchas de nosotras, pero en ese momento era más difuso y a veces incluso, bueno, era difícil encontrar espacios gestivos para ello. Y esta mujer, Carolina del Olmo, hace una pregunta maravillosa como respecto a cómo es en estos cuerpos que maternamos en sociedades atomizadas asumir la maternidad, y empezó un camello alrededor del cuerpo, y estoy profundamente implicada en como en esa línea del feminismo, que es como partiendo de esto, de este cuerpo que es menstruante, que lactante, sí, eso.
Okay, muchas gracias. Esta charla se enmarca dentro del concepto del cuarto propio, pues que es una idea de Virginia Woolf, en donde ella decía a principios del siglo XX que una mujer, para poder ser escritora, necesitaba un cuarto propio. En 2023, estamos atravesando una crisis de arrendamiento y es muy difícil tener un cuarto propio, digamos, bendecidas y afortunadas quienes lo tienen, pero sí creo que ha aparecido una figura que de alguna manera las escritoras hemos utilizado como cuarto propio, y son estos espacios que brinda la Academia de Escritura Creativa, y las tres tienen en común que han participado en talleres y han participado también en programas de escritura creativa, y pues son espacios que son confrontativos, son espacios en donde pues estamos abocadas a crear, a escribir y a pensar en nuestra propia escritura. Entonces yo quería preguntarles un poco por eso, por cómo toman la decisión de entrar a estos espacios de escritura creativa y cómo ha sido el transitar por estos espacios, si ha sido algo fácil, si ha sido positivo, si ha sido difícil, no sé. Entonces va a comenzar con Flor.
Me parece muy importante porque yo generé como conciencia creativa justamente en un taller literario a la par que estudiaba mi carrera de literatura y lengua castellana en la Universidad de Córdoba. Estaba en un taller dirigido por una gran amiga que se llama Irina Enríquez, y el taller se llama Manuel Zapata Olivella, y ese taller me permitió como la posibilidad del encuentro y abrirme muchos horizontes, porque yo, a pesar de que estudiaba literatura, en literatura pues los programas están como los autores más canónicos, etcétera, pero en este taller literario pude encontrar un horizonte más amplio, porque además de que me hice muy buena amiga de la directora, ella me abrió su biblioteca y ahí pude conocer a muchísimas autoras que ni siquiera pude encontrar estudiando literatura, ¿no? Y esa posibilidad de entrar en diálogos con esas otras autoras y autores que también están al margen, que son los autores y las autoras que me interesa leer también, solo lo pude hacer en este taller, ¿no? Y también, por supuesto, estamos en esta posibilidad de crecer en un taller literario en el que también estamos exponiendo nuestros textos junto a un grupo de amigas que también, porque se construyó también como una familia donde ese ojo crítico que también está interpelando, lo que nos está criticando también, posibilita también que crezcamos en la literatura, ¿no? Ese es un espacio muy importante y también muy nuevo. Para mí también es muy valioso mencionar que, por ejemplo, las mujeres trans difícilmente tenemos un cuarto propio para dedicarnos a la escritura, ¿no? Porque para nadie es un secreto que estamos como sobreviviendo todo el tiempo, porque la sociedad, representamos todavía una incomprensión para las sociedades, ¿no? Entonces, esta posibilidad de estar en un taller literario con personas apasionadas por la literatura es fantástico para una persona como yo, porque pudo abrir y expandir mi horizonte, repito, de lo que yo concebía también como escritura y literatura también.
Bueno, para mí también fue como muy poderoso poder estar con personas contemporáneas, más o menos, o personas más grandes o más chicas, pero crear colectivamente me pareció muy potente por dos razones. Una, cuando tenemos como referente solamente como gente muy canónica de la literatura, yo creo que la literatura igual tiene algo de religioso o de templo o de sacralizado. El otro día estaba oyendo una entrevista de Beatriz Sarlo y ella hablaba de la consagración de los autores, como, ¿qué es eso tan católico? O sea, ¿y qué es eso tan religioso, no? Entonces uno ve a los autores por allá como cosas sagradas, intocables, que uno no puede acceder. Y lo que a mí me pasaba con los compañeros y compañeras era primero ver que gente de mi edad hacía cosas, o gente real de carne y hueso hacía cosas poderosas, maravillosas, y además poder poner atención en lo que creaban, y desde ahí con una mirada mucho más desacralizada, como, uy, ¿qué hizo? Hizo una escena increíble, ¿cómo la montó? ¿Cómo hizo esa metáfora? Y en esa cosa de parece genera como un aprendizaje muy bonito. Y otra cosa que me parece muy potente de los espacios creativos, colectivos, es que reconocemos un poco que se trata de una exploración en el lenguaje, como que yo siento que la industria editorial está muy abocada a la figura del escritor o la escritora, tapa de portada, bueno, esta persona, como generar toda una expectativa de la personalidad y no de la palabra, que es algo que nos atraviesa como a todos y todas. Entonces, para mí fue súper importante como reconocer también que no creamos en solitario, que en colectivo pueden suceder aprendizajes como muy profundos.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Laura. Yo creo que esta noción del escritor que escribe en solitario, en un estudio oscuro y tenebroso, y, o ¿no? rodeado de sus libros, es una visión o un arquetipo bien de la literatura hegemónica, que es una literatura pues patriarcal y que desconoce los procesos colectivos que hay detrás de todo proceso de escritura, porque esa gente que se encierra también tiene unas deudas con un montón de textualidades que son los textos que ha leído, las historias que ha escuchado, la gente con la que ha hablado. Entonces es bien mentirosa esa visión solitaria. Y para mí también ha sido súper importante los talleres en los que he estado, han sido siempre autogestivos, como creo mucho, yo mi pregrado estudié ciencia política y siempre he creído un montón en el poder de lo autogestivo. Entonces estuvimos en un taller que se llamaba Calle 17 con un grupo de amigos durante casi 7 años, reuniéndonos a veces más seguido, a veces no. Y los últimos 2 años he estado como en un parche con otras mujeres en una juntanza para un estudio de plantas que vamos a decantar en escritura. Y todas, bueno, buena parte de nosotras somos mamás, entonces nuestros horarios de las reuniones son, durante un año fueron a las 4:30 de la mañana, de 4:30 a 6:30, y ahorita ya estamos como en las nochecitas. Pero pues como con relación a esto de la habitación propia, es ahí uno negocia todo el tiempo.
Diana, tú ahora mencionabas cuando decías esta beta de narración oral de tu familia, mencionabas esto de permear esas narraciones con la violencia, y también hablaste de los cuerpos, y hay un relato tuyo en Erial que se llama Padre, donde se recrea una situación de una detención por parte de la fuerza pública arbitraria, y la chica que es retenida, pues ella expresa todo ese susto de lo que le puedan hacer en la estación de policía. En un cuento también de Laura de Sofoco, que se llama Esperar el alud, digamos, la historia está permeada por lo que sucede en Ituango con este proyecto extractivista. Y asimismo en Bramidos de Agua Dulce aparece obviamente el río Sinú, pero aparecen también muchas violencias, incluso el mismo río hay veces atravesando la ciudad, desde mi interpretación también se torna violento en ocasiones, tú dices la ciudad gime, dices el agua lo inmovilizó todo, pero también Flor, tú en otras columnas has hablado de las violencias contra las identidades disidentes. Y yo les quería preguntar, esa actualidad tan colombiana, ¿no? Esas distintas violencias que podemos, digamos, recibir como sociedad, ¿cómo permean su escritura? ¿De qué manera trabajan con el lenguaje para dar cuenta de una manera poética de esas realidades y esas violencias?
Yo creo que es inevitable incluirlas porque son parte de lo que habitamos constantemente. Yo últimamente pienso mucho en ello como en el resultado de, o sea, como todas estas violencias que nos rodean, como que estamos en ese intersticio que es esto que resultó que somos la gente mestiza, y que somos el resultado de ese arrasamiento que hubo, y así como tenemos, no sé, como la abuela indígena, pero es también la sangre blanca del abuelo que violó a la abuela y ahí resultó uno, eventualmente sí, como está en todo nuestro proceso de encarnar lo que somos. Sin embargo, yo generalmente la forma en que lo abordo en las cosas que escribo está como si fuera como un subtexto, ¿sabes? Como que nunca, tal vez este cuento en particular es un poco más explícito en esas violencias, pero siempre son, sí están como bajo la superficie, un poco, pero sí están siempre latentes allí.
Pues yo últimamente he estado pensando mucho como esa relación entre política y escritura, Y en lo personal, yo soy una persona como muy politizada, creo que es como lo que más me interesa. Y al mismo tiempo soy una persona que, por cursi que suene, tiene una urgencia de cambiar el mundo, no sé. Que es, sí, da risa porque es un poco ridículo, pero la mi manera de canalizar, y además siento que estamos en un lugar de permanente emergencia y de permanente dolor, no solo de los seres humanos, sino de los seres vivos en general. Estamos en un momento muy crítico del dolor. Y yo soy una persona que piensa que la salida puede ser a través de mecanismos políticos, o el pensamiento político se me aparece un montón. Pero lo que siento que hago al escribir es tratar de entender, de llevar ese pensamiento como de un plano más discursivo o abstracto a una cosa más vivencial, real, para tratar de ver si lo puedo incorporar como dentro de mí, para que se vuelva algo real. Porque todos tenemos muchos discursos, el mundo debería cambiar, la violencia es mala, el paramilitarismo es malo, lo que está pasando esto es malo, pero ¿cómo vamos a integrar ese discurso que tenemos? Y yo siento que el arte nos permite llevar esa cosa discursiva a un plano mucho más íntimo, real de nuestra experiencia, y tal vez proponerle al otro, la otra, el encuentro de en eso, en la sensibilidad, algo así, no sé.
Sí, en mi universidad, en la Universidad de Córdoba, tenía como patio el río Sinú, y la ciudad la divide el río. Y yo siento que, bueno, no siento, en Colombia los ríos han sido la primera fosa común para los desaparecidos, ¿no? Evidentemente, cosa que prácticamente no pasa en ningún otro lugar del mundo. Y yo, habitando eso y también relacionándolo como con la manera que empezó a transitar mi cuerpo, que es el cuerpo de las travestis en Montería, empezó a transitar en panfletos, es decir, que no teníamos posibilidades de existencia en Montería. Pero esa contemplación, que va más allá de la contemplación también del río y de mirar mi reflejo y mi rostro en el río, me parece muy poderoso, y creo que allí también hay una respuesta y muchísimas más preguntas de la poesía y de la literatura misma, ¿no? Porque en los años 80, por ejemplo, en Montería, travestis que se dedicaban al trabajo sexual, a la prostitución, en los 80 preferían tirarse al río antes de que fueran sometidas al escarnio público, por ejemplo, perseguidas por la policía y que las mearan y las asesinaran en un calabozo, ¿no? Entonces, en el río, para mí, hay una gran respuesta y una gran posibilidad también de escribirlo en clave travesti, que es también como mi propuesta estética también, y esa búsqueda que está también como reivindicar esas otras mujeres trans que han sido asesinadas y eliminadas del paisaje, porque justamente esa eliminación de esos cuerpos se convirtió en paisaje, lastimosamente en Montería, ¿no? Pero, y que yo tenga ahora la posibilidad de hablar y de decirlo aquí, tiene también toda esa carga de lo que quiero contar justamente en mi poesía, que es la historia también de las travestis y de esas mujeres que han sido eliminadas del paisaje y que a nadie les interesa. Y es eso también mi búsqueda con el lenguaje poético.
Y con eso que estás diciendo, pues quisiera seguir con algo que pensamos Lina y yo cuando estábamos pensando esta conversación con ustedes tres. Y es que a mí me llamaba mucho la atención que en las obras de ustedes aparece ese paisaje colombiano, queremos llamarlo, nosotros la llamamos campo colombiano, o como dirían, la Colombia rural o la Colombia profunda. Pero es muy interesante porque siento yo que en cierta tradición de literatura colombiana escrita por cierto tipo de hombre rural, ese territorio aparece como algo en donde la violencia sucede y le pasan cosas malas a la gente y ya, ¿no? Y cuando leemos las obras de ustedes tres, es muy interesante porque es un poco lo que tú nos estabas contando, Flor, ¿no? Como que ese territorio cobra una vida y atraviesa los cuerpos y ese territorio no es solo un paisaje, sino que es un territorio que se llena de unas presencias, de unos silencios, de un lenguaje muy propio que da cuenta de esa subjetividad específica que tal vez tenga que ver con la subjetividad específica de una mujer escritora que está observando esa violencia, esa barbarie. Entonces yo quisiera preguntarles un poco por eso, por esos territorios que aparecen ahí y que afloran en sus textos, si ese territorio aparece porque necesitan escribir de él y no hay otro lugar del cual puedan escribir, o si es algo que han pensado desde otro lugar, no sé.
Bueno, pues yo creo que nuestra racionalidad como positivista occidental nos dice: los únicos seres que piensan, que sienten, son los seres humanos. Luego esos seres humanos pueden ejercer violencia con otros seres humanos, por supuesto para tener plata, pero también sobre otros seres vivos. Y hay algo que me parece hermoso de la literatura, y es que con impunidad podemos como darle entidad, la que tiene de pronto, a otros seres, como la montaña o el río. Hay otras voces que están, pero si tú empiezas a decir eso, o te dicen que estás loca, o no está bien visto, pero el lenguaje literario nos permite, o la plasticidad de la conciencia en la literatura nos permite hacernos preguntas: cómo siente un río, cómo habla un monte, cómo sería tener garras de jaguar. Y creo que todas esas preguntas, más que nunca, y más en un país que sí nos habla. O sea, yo siento que Colombia, la vida, la otra vida que no es la vida humana colombiana, es muy poderosa y profunda, pero nos han dicho que no podemos escuchar esa otra vida. Y además, bueno, la tierra es una de las grandes motivaciones de la violencia históricamente. Entonces, creo que la literatura nos permite salir un poco de la conciencia de lo humano y entrar en la pregunta de otras formas de conciencia del lenguaje.
Sí, ahí, acá en el altiplano, las tradiciones ancestrales del altiplano dicen que así como es la salud de las mujeres, es la salud del territorio. Entonces, si no se cuida a las mujeres, pues es un síntoma de cómo se está cuidando al territorio. Y yo creo que sí, o sea, hay una relación así íntima, estrecha, directa entre esos dos cuerpos, ¿sí? A mí me interesan un montón como en las cosas que escribo, como no centrarme en las individualidades humanas y en los personajes humanos, sino en navegar a través de como agenciamientos entre seres, ¿sí? Como entre seres, entre gentes humanas y gentes minerales y gentes vegetales. Es decir, como un poco eso que estabas diciendo ahorita de las voces otras, como en esas conversaciones y en las relaciones mismas, como en esas, Deleuze la llamaba las individuaciones, porque no son individualidades, sino son como aglomeraciones de individuación que se expresan en la naturaleza, que pueden ser un volcán botando ceniza, un pedazo de tierra que se desbarranca, como la fuerza de cierto viento. Los Misak hablan con el Pichimisak, con esas fuerzas. Uno lo pilla así, le hablan del duende, pero el duende es una, o sea, es de verdad una potencia con la que se habla y se negocia. Entonces, sí, a mí eso en lo que escribo me interesa un montón.
Esta es una cosa que me pregunto muchísimo también cuando me enfrento a la escritura. Y he pensado muchas cosas en torno a la geografía, porque siento que también mi propuesta también es usarla como un pretexto para hablar de las personas que están en esa geografía, ¿no? Por supuesto me interesa el paisaje, por supuesto amo el río y hacerle preguntas al río, pero también me interesa esa geografía y cómo se han creado las subjetividades en esas geografías específicas y contextuales, como Montería y el Caribe, que si hay algo que caracteriza al Caribe colombiano es la diversidad también, porque sí hay como ideas muy estereotípicas de lo que significa ser una persona del Caribe, y también como hay formas, otras personas han puesto formas específicas de cómo deberíamos escribir nosotras y cómo deberíamos abordar también el paisaje, y yo uso también la geografía y el paisaje para también exponer que también es un contexto profundamente transfóbico y racista, como para develar esas cosas también que me atraviesen y atraviesan a las personas también que están en diálogo conmigo, ¿no? Y yo creo que esa es una historia que no puedo arrancarme, como haber crecido y donde se desarrolló mi personalidad es una historia que no puedo arrancarme, el río si no, no lo puedo arrancar de mí, porque es súper loco que yo siempre, aunque me proponga también dentro de la plasticidad del lenguaje y todo, escribir sobre otras cosas, el río y el agua siempre termina como filtrándose, ¿no? Y es una cosa de la que no puedo huir prácticamente, aunque me lo proponga, siempre el agua termina filtrándose, tal vez porque también sea Escorpio y hay un montón de cosas que me atraviesan allí, y atraviesan el paisaje y las personas con las que estoy en diálogo, ¿no? Y lo pregunto mucho, me lo pregunto mucho también, porque antes creía que estaba como simplemente transitando y circulando en mí, pero creo que también tiene que ver con las posiciones y las lecturas que esas otras personas tienen de mi contexto y de mi cuerpo.
Yo quería preguntarles por algo que con Gloria consideramos que quizás atraviesa la obra de ustedes tres, y es la forma de lo breve. En el caso de Laura y de Diana desde la narrativa, y en el caso de Flor, por supuesto, desde la poesía, pero más allá de la extensión, los relatos de Rial son cortos, los cuentos de Sófoco también, más allá de la extensión, es más esta noción de condensar algo en poco, digamos, de condensar un lenguaje poético, de condensar todo esto de lo que hemos estado hablando en esta charla en un espacio breve. Y yo quería preguntarles cómo realizan ustedes ese ejercicio de dejar por fuera algo y de condensar esa materialidad y eso que quieren decir en poco.
Sí, a mí la verdad es que no me sale de otra manera, pero tiene que ver también como con las lecturas que me gustan y las que me sacan. Entonces siento que estos libros en los que hay rodeos grandísimos para hablar de las cosas y tienes que ver a los personajes haciendo cosas cotidianas que a mí me encantan también, pero como desde la maricada, pues como desde la sí, como subió, bajó, no sé qué, a mí eso me desespera, me saca mucho de los textos, porque siento que en muchos lugares se hace como intentando darle verosimilitud a las cosas, y pienso que la verosimilitud de un texto no radica en qué tan apegado está a cómo subes y bajas unas escaleras, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, a mí de hecho me impresiona mucho la gente que saca. Yo tengo una amiga que escribe parrafadas y parrafadas y luego se sienta como a limpiar. Yo soy muy poco prolífica, o sea, la forma en la que voy a la palabra es así. Y tal vez tiene que ver con la forma en la que pienso, que es como muy sintética también. Uh-huh.
Sí, a mí me pasa muy parecido a Diana. Se me aparece mucho más fácil algo breve, más circular, más cerrado, o como escenas que yo siento que tienen algo que me imanta por alguna razón, alguna escena que siento que esconde alguna otra cosa y me cuesta, lo extenso me cuesta un poco más. Creo que tiene que ver eso con maneras de pensar y de construir el mundo, y también creo que tiene que ver con una relación con el silencio, de alguna manera, como que la brevedad te permite también generar muchos silencios en el texto, y los silencios son donde las lectoras vienen a completar su significado, algo así.
Sí, también estoy muy de acuerdo. Yo creo también que la poesía es una obviedad también, que la búsqueda de la poesía, de la precisión poética casi como de orfebrería, que nos volvemos así como esa búsqueda por la precisión, por querer decirlo todo. Yo lo quiero decir todo también, lo quiero decir, lo quiero contar todo, pero también el reto y la búsqueda es esa, ¿no? Justamente decirlo todo en una cosa muy condensada y precisa. Mi poesía también nace de imágenes, también hay poesía, por ejemplo, por supuesto, en los movimientos y en las acciones, pero esa búsqueda de la... no es una búsqueda por la metáfora ni la imagen universal ni perfecta, es una búsqueda que también se sitúa en una emocionalidad, por supuesto, específica, ¿no? Pero que también es una búsqueda, como dije, por la precisión, por transmitir esa emocionalidad, si se quiere, que es muy difícil, ¿no? Esta pregunta, me dan ganas como irme corriendo.
Bueno, yo quiero terminar con otra pregunta también, muy difícil para salir corriendo, y es que vimos también en la lectura de los tres libros que hay un tema que me parece que está latente, a su manera, pero muy latente, y es el deseo. En el caso de Flor, de su poesía y sobre todo de los textos más ensayísticos, hay un llamado al amor, y al amor a cuerpos disidentes, que pues es un manifiesto político, me parece a mí, como en este mundo, qué extraño es que atreverse a amar sea algo político, pero así estamos. Pues en el caso de Laura, el solo título de Sofoco nos habla como de una sensorialidad y de unos cuerpos que están abocados al deseo. Y en el caso de Erial es muy interesante porque hay mucho trabajo con los sueños y todo eso que se desea pareciera aparecer como en ese lugar onírico. Entonces quería pedirles de manera muy breve y muy difícil que nos cuenten el deseo para ustedes, ¿qué es? Entonces ahí les dejo una frase para la posteridad.
Se va. Sí, pues eso también lo pienso mucho, porque el deseo para las travestis es difícil. Podría decir muchísimas cosas, porque también hemos sido situadas a lugares específicos. Prácticamente nuestros cuerpos han sido usados como un desechable, solamente hipersexualizados, te como y te voto prácticamente, y eso obviamente hay una imposibilidad, porque nosotras nos culpamos incluso cuando deseamos y cuando encontramos el amor, ¿no? Yo vivo con VIH y hago bulla en redes sociales con este tema, porque también hay una imposibilidad que nos pesa muchísimo en la espalda siendo una mujer trans, y eso también, el relacionarlo con la literatura, es muy fuerte, porque hay muchas personas, esto me lo han dicho lectores y lectoras que se acercan también a la literatura de mujeres trans desde la morbosidad, por solamente querer acercarse a nuestras corporalidades, por encontrar en nuestra escritura esa voluminosidad que no está mal, En las mujeres trans, ese deseo, esa forma de cómo nos relacionamos sexualmente con las personas e incluso por qué tenemos y qué no tenemos en nuestra entrepierna, ¿no? Pero también es una posibilidad en la literatura, al menos en mi caso, de imaginar otras formas posibles de desear y de que otras personas también comprendan, no sé si sea la palabra, que también podemos ser tiernas, que también podemos amar y que merecemos el amor desde luego, ¿no? Porque las sociedades justamente son los que nos han orillado a esos lugares de que no merecemos el amor, que no merecemos ser amadas ni deseadas genuinamente, sino que simplemente vamos a ser como siempre simples objetos desechables, ¿no? Entonces es también un posicionamiento político de decir, yo estoy aquí, escribo, me celebro, me amo, porque es sobre todo como este amor que tiene que venir desde dentro, ¿no? Y que el otro y la otra, aunque no lo vea así, tiene que respetarme y que, pues, que soportar.
La queso. La que soporte.
Sí, yo creo que el deseo es una de las cosas más como controladas socialmente, y es como qué puedes desear, qué es lo deseable, qué es lo bonito, qué es lo feo, y en ese qué debes desear para tu vida, o sea, toda la fuerza del deseo es lo que nos están tratando de controlar, organizar, someter y hacernos consumir. También, ¿no? Tienes que desear esta cosita, y mucha de nuestra vida se vuelve eso, por más que digamos, no, yo escapo de eso, estamos mediados por un disciplinamiento del deseo. Pero sí creo que en los sueños, en el inconsciente, en el amor, en la sexualidad, porque nos pasa que sí deseamos cosas por fuera de lo que nos dicen que tenemos que desear, y también en el arte, y en el inconsciente habitan puertas o lugares de salida donde sí podemos nombrar lo que realmente deseamos, que suele estar escondido. Así nos dé miedo, creo que nos puede ampliar un montón el mundo, nos puede ampliar incluso nuestras propias posibilidades. Digamos con los cuerpos deseables de mujeres también, ¿no? Este tipo de cuerpos deseables. No sé, me pasaba como que, sí, en mi misma idea de lo deseable no cabía ni siquiera yo, como que horrible, ¿no? Yo voy a ampliar mi lugar de lo que es deseable para que hasta yo me parezca bonita, porque ¿qué es esto? O sea, en lo que podemos desear ni siquiera podemos estar nosotros. Lo mismo con la escritura, ¿no? Es un lugar para ejercer otras posibilidades de lo deseable y en los sueños, me imagino.
Sí, a mí, esta pregunta es larga, pero para mí, como en mi caso particular, el deseo está muy mediado por un deseo muy grande de intimidad, ¿sí? Entonces, como esta idea de lo demisexual me parece que ahora está más como, ¿no?, circulando, me parece muy bella. Y lo que he ido descubriendo tras muchos intentos fallidos con años de poliamor con mi compañero, no por renegar del poliamor ni de la anarquía relacional, maravilloso, pero digamos después de caer a lugares muy duros desde ahí, estoy en un momento muy bonito en el que me he dado cuenta que hay un montón de lugares del deseo que uno se puede resolver con sus amigas y con desde otras relaciones, incluso en un aspecto sexual, o sea, como aunque no esté mediado por la relación, no como por el acto sexual, sí hay un contenido erótico muy muy potente en eso, o sea, como en unas intimidades y unas experiencias con como de diversidad, de descentrar el deseo de la dinámica de pareja, ¿no? O sea, como de pensar que ahí se agota.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, muchísimas gracias por venir. Tenemos una sorpresa para Flor, entonces
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí primero felicitarlas a ustedes por este espacio tan importante. Y para Flor voy a ser lo más objetiva posible porque es una de mis grandes amigas. Pero vengo esta vez en nombre de la Gobernación de Córdoba, del gobernador Orlando Benítez y la Secretaría de Cultura Departamental a entregar esta exaltación al mérito porque todo lo que has hecho tiene renombre, aunque no lo creas, en las generaciones como la tuya, la mía, de esas juventudes en el departamento de Córdoba, en donde amamos nuestra tierra, pero sabemos lo machista y lo racista y homofóbica que puede ser. En ese sentido, esta exaltación tiene un valor muy importante porque más que merecerte lo que lo has ganado y de corazón y del amor que siento por ti como amiga y como admiradora de todo lo que has hecho, es importante reconocerte y sobre todo decirte que te amamos profundamente y que el río sin uno sigue atravesando para seguir siendo y floreciendo.
Espero que hayan aguado el ojo, así como todos y todas en el auditorio aguamos el ojo con la condecoración que le dieron a Flor. Y si quieren participar de esta experiencia de Women's Planning en vivo, recuerden que todavía tenemos 2 capítulos más que grabaremos este sábado 29 de abril y este lunes 1 de mayo. Entonces, las esperamos con los brazos abiertos, habrá postales, habrá stickers, habrá buen parche, feminismo, qué más espectacular que todo esto que les estoy ofreciendo. Y si les gusta este podcast, por favor suscríbanse, si usan Spotify suscríbanse al podcast, califíquenlo, recomiéndenlo con sus amis y sigan escuchándonos muy atentas. Recuerden que hemos sido el podcast número 1 de humor en el país porque escribir sobre la violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos es muy, muy, muy chistoso.